Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más parte y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Le traigo uno relacionado con la vida. Las personas quieren vivir más y deseosos de ellas se adhieren firmemente a este objetivo. Y por eso los científicos trabajan en buscar cómo prolongar la vida humana. Este trabajo está titulado Eternización de la vida. Científicos clonan a órganos humanos en un chip. Desde el descubrimiento del ADN en 1954 y con la codificación del código genético en el 2000, y más recientemente en este año 2022, se concluyó la totalidad de los genes humanos, impulsaron la medicina, dando pasos agigantados en el conocimiento y mejoramiento de la vida de las personas. Sucesos como la clonación de la oveja Dolly en 1996 y murió en el 2003, e instrumentos investigativos como el sonograma, tomografía cel computarizada, TAC, la resonancia magnética, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la computación, en especial la cuántica, hacen que la aparición de un nuevo mundo inimaginable para la especie humana. La impresión en 3D y la clonación son dos métodos científicos que ayudarán a un mejor bienestar de salud y prolongación de la vida humana, la clonación de animales y órganos humanos. La humana está prohibida, aunque se sospecha de la iniciación de este proceso por pseudocientíficos y gobiernos antiéticos, incluso de la creación de quimeras, que es la fusión de humanos con animales, en un cuidadoso secretismo de las instituciones investigativas y países, que no hace recordar a las tristes célebres médicos de la Alemania nazi. Sin embargo, la felicidad humana está en esos científicos e investigadores de bien del uso de la medicina con los rigores éticos morales propios de la bioética médica. Los científicos israelitas de la Universidad de Tel Aviv desarrollaron el primer mini corazón humano vivo, impreso en 3D, publicado en la revista Avant Science del 15 de abril del 2019. Y lo novedoso era la presencia de vasos sanguíneos para la alimentación y transpiración celular para mantener el órgano vivo. Del mismo modo, pero sin la utilización de la impresión 3D, sino la clonación de tejidos humanos, los científicos de la Universidad de Columbia crearon órganos humanos en un chip que interactúan entre ellos y son muy pequeños. Estos están genéticamente y físicamente interrelacionados con el mismo cuerpo humano. O sea, son tejidos orgánicos de una misma persona tomado de una muestra de sangre de sus células somáticas. Las células es la unidad fundamental de los tejidos vivos, o sea, la unidad básica de toda materia viva, excepto los virus. La función celular es el proceso esencial de la vida. Tenemos células embrionarias y somáticas. Las embrionarias son de un óvulo fecundado por el espermatozoide, son pluripotenciales, originan todas las clases de células del cuerpo, tejidos y órganos, y serían las células madres o embrionarias. Este tipo de célula tiene muchos oponentes por considerarla que es tomado un embrión humano, una vida humana en formación, que comienza en la fecundación hasta la muerte natural de las personas humanas. Las células somáticas o células madres adultas aparecen en la médula ósea, que es el tuétano de los huesos, el corazón, músculo, cordón umbilical, en sí, en cualquier otro tejido como la sangre. No tiene conflicto de conciencia de las células embrionarias. De esas células somáticas es que los científicos de la Universidad de Columbia hicieron un trabajo investigativo con el fin de ayudar al conocimiento de la ciencia en la mejora de la salud humana, publicado el 27 de abril del 2022 en la revista Nature Biomedical Engineering. El equipo universitario de Columbia, de una porción de sangre, pudieron obtener un corazón, hueso, hígado y piel humana en desarrollo en un chip, dispositivo del tamaño de un portaobjeto de microscopio. Los órganos en funcionamiento como en el cuerpo humano real y del tamaño de un milímetro, con el objetivo de probar las terapias médicas necesarias para los pacientes de una forma personalizada. Les recuerdo que son tejidos de tamaño de un milímetro y reportarán una gran utilidad y éxito para la medicina y la humanidad. Al mismo tiempo, de aquellos eventos científicos médicos, la compañía aeroespacial Spacex tiene sus éxitos con sus cohetes reutilizables, el Falcon 9 y el Falcon Super Heavy, que abaratan los costos de viajes al cosmos y serán asequibles a la humanidad, que los convertirán en una rutina donde se harán las exploraciones espaciales por muchos turistas. También están preparando la conquista de Marte y su colonización humana. Si todos estos avances científicos de la humanidad consiguen aumentar las expectativas de vida de 120 a 140 años, quizás mucho más prolongadas, confundiéndose con una vida eterna o inmortalidad, entonces las personas, instituciones y gobiernos deberían poner en práctica el respeto de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales y en libertad hacer un mundo de paz y felicidad para la humanidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Bien saben ustedes que esto está basado en el libro de la dictadura a la democracia de Incha y otros autores. Y hoy le traigo uno titulado Un acto cívico de apoyo al pueblo cubano, una invitación a la cumbre de las Américas de la dictadura. Como bien ustedes saben, los derechos humanos básicos son universales, por lo que ningún individuo, grupo, institución o gobierno que condene las graves situaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo es una injerencia ni violación de la soberanía nacional. Simplemente un acto humanitario y solidario con los que sufren bajo la tiranía. Por eso, esto es un método de la desobediencia civil y nosotros como activistas de los derechos humanos y prodemocráticos estimulamos a que todos los gobiernos democráticos del mundo y libres condenen a las tiranías y pongan todo su apoyo para liberar a los pueblos de esta grave situación y vivir en armonía, especialmente la tiranía cubana que lleva 63 años oprimiendo al pueblo cubano y haciendo injerencia en casi todos los países del mundo, especialmente en la región donde ha desequilibrado la democracia y se ha estimulado los narcoestados, especialmente como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bien conocemos que recientemente hubo grandes protestas en Cuba reclamando libertad y cambio de sistema, y en esas protestas fueron muchos presos y se usó la violencia extrema por parte del gobierno. Incluso se disparó tiros en algunas manifestaciones donde hubo un muerto y algunos heridos. Esto creó el terror en la población y también después empezaron a detener personas casa por casa, que esto lo convierte en un acto violento y barbárico contra una población indefensa. Sobre todo tomaron prisioneros a niños y jóvenes adolescentes que aún mantienen en cárceles a muchos de ellos. Pero lo importante es que debemos saber que nosotros los cubanos y cualquiera en el mundo, por supuesto, tenemos métodos para luchar, para poner fin a cualquier tiranía y por nuestra propia voluntad alcanzar esa libertad. Claro, una persona sola sería un foco de libertad, una luz para todos, pero para poder poner fin a una tiranía, a un sistema, a un gobierno totalitario, se debe actuar en multitudes y exigir, y hasta que no caiga, no salir de las protestas. Se deben de continuar esas protestas del 11J hasta que la tiranía sea desintegrada y se restablezca la libertad y la democracia con Estado de Derecho en Cuba. Por eso debemos conocer algunos métodos de bien que podemos usar como persona, como grupo o institución, y que esto nos facilitaría el trabajo para echar a andar un proceso de cambio en el país. Y como bien ustedes saben, hay tres métodos básicos de la no violencia para resistir y luchar a favor de nuestros derechos y libertades. Y bien ustedes saben que son las protestas de persuasión, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta. Pero quiero hablarles de los métodos de no cooperación en el campo político. Y esto nos dice que podemos trabajar a favor, como persona de nuestra libertad, sobrecargando el sistema administrativo, revelar las identidades de los agentes secretos, que eso aquí en Cuba lo hacen muchos cubanos que están buscando los derechos elementales para su pueblo, y esto es una forma de valentía de expresar y exponer públicamente las caras y los nombres esos que oprimen al pueblo cubano. Esta identidad de los agentes puede sancionar a las personas, pero cuando estamos convencidos de que debemos echar una tiranía, no debemos pensar tanto en estos riesgos, sino de cómo poder desarrollar estos métodos y poner al descubierto estos tiranos para que el mundo sepa que la tiranía y Cuba, que no solo son los dirigentes, sino que son sus testaferros o esbirros que abusan con el pueblo cubano. Por eso la revelación de identidad de los agentes secretos debemos seguir haciéndola y exponiéndola públicamente para que el pueblo cubano y el mundo entero conozca quiénes son los abusadores y los esbirros que usa los dirigentes de la cúpula castrista, que es el Partido Comunista, que ha secuestrado a la nación y junto con la nación el país y el Estado. Otro de los métodos individuales puede ser la búsqueda del encarcelamiento. O sea, cuando trabajamos en todo esto, tenemos que estar preparados para el encarcelamiento, y lo hemos visto en muchos activistas, tanto hombres como mujeres, que ya van preparados incluso con una mochila, con su pasta de dientes y su toalla y jabón para ir al encarcelamiento, que sabemos que es arbitrario. Y toda injusticia que sea puesta en la cárcel, cualquier individuo que sea puesto en la cárcel por reclamar la justicia, es una injusticia que debe ser reconocida por el mundo entero, y esto debe levantar la solidaridad de la gente que vive junto con ellos y generalmente de la gente de bien y que aman la democracia y la libertad. Desobediencia de leyes civiles y neutrales, seguir en el trabajo, pero sin colaborar. Eso es algo esencial, porque aquí en Cuba la gente no tiene cómo subsistir, excepto un pequeño grupo que recibe remesas del exterior, y esto le favorece más a estas personas que los que no tienen familiares, o tienen o no le envían, ¿no? Y el trabajo no es muy bien remunerable, y a pesar de todo, con la inflación que ha existido siempre en Cuba, es imposible comprar casi los alimentos. Entonces, bueno, se puede seguir en el trabajo, pero no colaborar. Si le dicen que participe en una actividad política, no vaya. Y si, bueno, tiene que ir, bueno, ve, da el nombre y vete después. Y no aplaudas si tienes que ir, no te rías si tienes que ir. Y si tiene que protestar ahí mismo en esa actividad política pública, hacerlo como hicieron los matrimonios allá en San Antonio de los Baños, donde el tirano del país, el jefe del Estado, pues se presentó, Miguel Díaz-Canel se presentó en San Antonio. Ahí hubo varias personas que protestaron enérgicamente, igual que aquí en La Habana, cuando hizo un acto en el malecón, una persona protestó gritando libertad. Eso es lo que hay que hacer. Cuando vayan a un mitin público, protestar para que el tirano se tenga que salir de ese poder, como sucedió allá en Romania, con Ceausescu, que el pueblo entero, ahí en la plaza, como hacía Fidel, el pueblo entero se le reviró ahí, empezó a buchearlo y se tuvo que ir corriendo. Y bueno, mantener una soberanía dual y gobierno paralelo, que es muy difícil hacer en Cuba porque todo está controlado por el Estado, pero si se logra una multitud de pueblos, pues se puede hacer un gobierno paralelo y mantener una soberanía independiente del gobierno tiránico. También tenemos otros métodos de cooperación políticas internacionales que pueden hacer los gobiernos del mundo, como son los cambios en las representaciones diplomáticas y otros, demora y cancelación de los eventos diplomáticos, retención de reconocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, que sería muy bueno aplicar contra la tiranía cubana y totalitaria que existe en Cuba, para presionar y se tenga que ir de ese poder que le pertenece al pueblo. Retirarse de las organizaciones internacionales, negarse a pertenecer a una organización internacional, y expulsión de organizaciones internacionales. Esto está muy relacionado ahora con lo que el gobierno de los Estados Unidos planteó, que no invitó a la cumbre de las Américas a la tiranía de Cuba, también de Venezuela y Nicaragua. Y esto está muy relacionado con este mandato cívico. Y esto se solidariza el gobierno de Estados Unidos con el pueblo cubano y condena a la tiranía cubana. Hay otros métodos de no cooperación con económica, como es la acción por parte de los gobiernos, como es el embargo, la lista negra de comerciantes, el embargo de vendedores internacionales, embargo de compradores y embargo del comercio internacional. Ya es hora que los Estados Unidos tomen conciencia profunda sobre cómo actuar contra la tiranía, especialmente en esta parte de las sanciones económicas, para que sean efectivas y el pueblo cubano pueda avanzar rápidamente hacia la libertad. Pasamos a la frase internacional. Ahora le traigo una de Francis Bacon, filósofo y político inglés, que nació en 1561 y murió en 1626. Y nos dice: la libertad de expresión incita y excita un nuevo uso de la misma libertad, con lo que contribuye considerablemente al conocimiento del hombre. Y esta es la gran importancia que tiene la libertad de expresión, que permite a todas las personas tener un conocimiento más amplio de lo que nos rodea, y este debate entre grupos, instituciones y personas permite más conocimiento y que se ponga en práctica lo mejor para ese pueblo democrático. Por eso hoy le traigo un tema que está muy relacionado con esto, que traté en el Diario de las Américas, en columna, y lo titulé La Cumbre de las Américas y una invitación a la tiranía de Cuba. No es bolseador, pero tiene una poderosa pegada temible para todos, para poder presentarse en los diferentes combates. A través del tiempo cambia de frecuentemente de nombre y usa apelativos suaves y agradables. Siempre lograba confundir a sus víctimas, que envolvían el engaño de su hermosura exterior, pero su contenido marcaba irreversiblemente su resultado final, la destrucción y la muerte. Este potente y nauseabundo victimario en los últimos siglos se conoció con el sobrenombre de comunismo. La ideología comunista, al instaurarse en un lugar alto y despejado, pudo ser apreciada por muchos y ya no puede engañar a nadie. Hasta el populacho pregona las palabras del dramaturgo Uribe, que nació en 480 antes de Cristo y murió en el 406 de la misma era. Y dice en alta voz: mi lengua promete, pero mi mente no ha prometido. Son las también célebres del abogado y político Abraham Lincoln, que nos dijo: se puede engañar parte de un pueblo todo el tiempo y todo el pueblo en parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Lo siento, el Partido Comunista y sus ideólogos no podrán viajar más venturosos después del nombramiento en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, del Día de las Víctimas del Comunismo. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que designa el 7 de noviembre como Día de las Víctimas del Comunismo en el estado. Esta ley, 395, expone que los estudiantes deben recibir al menos 45 minutos de instrucción sobre los males del comunismo, sus dictadores y sus regímenes, los crímenes de deshumanidad y de genocidio causantes de más de 100 millones de víctimas mortales en los países que se instauró esa ideología. El 7 de mayo de 2022 se realizó la rúbrica de la ley en la emblemática Torre de la Libertad en Miami. El tirano Fidel Castro tuvo la mañosa habilidad de enmascaramiento de su ideología comunista, cristocomunista y agente de los órganos de inteligencia soviético, URSS, en Cuba, a la toma del poder del país en 1989, y se presentó como un demócrata progresista. Negó cualquier relación con los comunistas, incluso atacó públicamente al opresivo régimen soviético. Por los años, una vez asegurada su revolución estalinista, dijo que fue un activista comunista de sus años juveniles universitarios. La personalidad rivística maleónica de Fidel Castro no solo engañó y manipuló al pueblo cubano, sino también a sus académicos intelectuales, e incluso a poderosos personajes estadounidenses que lo apuntalaron en la dirección del país a sabiendas de que es un régimen totalitario estalinista. Hoy es más evidente esas características inherentes de enemistad práctica, alinearse firmemente con la Rusia de Vladimir Putin en invasión y guerra contra el pueblo ucraniano, y se ofreció el territorio cubano para la instalación de bases militares rusas con cohetes balísticos y sus cargas nucleares para dirigirlo amenazantemente a los Estados Unidos de América. En una crítica no ajustada a la realidad, el exsecretario de Defensa, Mike Spear, de la administración de Donald Trump, expuso algunas ideas desarrolladas durante las reuniones de su gabinete con la CIA, aunque tergiversó la ejecución de la lluvia de ideas o brainstorming. Sí aseguró que el presidente Trump no dio ninguna orden directa, según el funcionario, y en su conversatorio con la prensa resalta más bien su conspiración contra su gobierno elegido libre y democráticamente por el pueblo americano. Otro de los reproches fue la implementación del bloqueo total a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Pues bien, que claro, estaba esa persona que no menciona Spur en la entrevista con CBI sobre el bloqueo, porque entonces, para este momento, no existiría la tiranía cubana y ahora, por la no aplicación de esa medida, está la posibilidad de la instauración de los cohetes nucleares rusos y quizá el bloqueo total sea tarde para evitar sus instalaciones y amenazas directas cercanas desde las futuras bases extranjeras, o sea, rusas en Cuba. Más allá de la locura es la inmensa maldad de depredar la libertad de un pueblo. Estas son las presiones conspirativas de varios mandatarios de la región latinoamericana para revocar la decisión justa y lógica de la administración estadounidense de no invitar a la tiranía cubana, también la de Venezuela y Nicaragua, a la cumbre de las Américas. Aquella no cooperación política es una forma solidaria con el sufrido pueblo cubano y el millar de presos políticos, en especial los de la jornada del 11J, que solo por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión están injustamente encarcelados, incluso hasta varios niños y adolescentes. Esta actitud es realmente de apoyo al pueblo cubano y condena al régimen castrocomunista, por lo que se debe permanecer fiel a ese diario y sus leyes, en especial la Ley Libertad de 1996, para exigir, sobre todo en la cumbre, la libertad inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos cubanos y acelerar el camino hacia la libertad y la democracia en Cuba. Damos gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre y a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.